La Vida Me Tiene Harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, y tenemos muchísimas monografías de distintas índoles, como por ejemplo, cómo pescar pejerreyes, cuánto dura la alergia, cómo elegir la mejor fruta, cómo elegir un espárrago, señora, cómo estimular al bebé incluso con un espárrago. El pejerrey, ¿le gusta a usted?
Sí.
Bueno, con la llegada de los días fríos comienza la temporada del pejerrey, señora, ¿eh? Es el momento más esperado por los fanáticos de la pesca. Bueno, no importa. Todo aquel que se precie de ser un buen pescador sabe qué cosa es un pejerrey, dice aquí, y tiene razón. Bueno, ¿cuánto mide un pejerrey? Vamos a ponernos de acuerdo.
A ver.
Un ejemplar grande, sí, comúnmente llamado matungo.
Un matungo.
Bueno, un pejerrey grande dice, ¡Fabio, mirá qué matungo!
¡Qué matungo!
Anda llevando. Es motivo de elogio por parte de los demás pescadores. Mirá el matungo de Roberto.
Sí.
Mirá el matungo de Stanislao.
¿Y por cuánto se lo elogian?
Puede medir hasta 70 centímetros y pesar unos 2 kilos. Un pejerrey crece entre 4 y 5 centímetros por año. A los 2 años mide alrededor de 25 centímetros. Bueno, hay que ser muy cuidadoso, claro, imagínese, con este deporte. Y notar que cuando el ejemplar es demasiado grande, hasta el santo desconfía.
Sí.
Cuando el matungo es grande,
y para mí que corvina,
es lunga la procesión. No, porque puede estar desovando. ¿Quién?
El pescador.
Ah, no lo molesten, dicen. Porque por lo cual debe devolvérselo.
¿A quién?
¿A dónde?
¿Al río?
No, usted va a la Dirección General de Pesca y lo devuelve. Dice, vengo a devolver un pejerrey que me parece que está desovando.
Sí. Pero
yo creo que
tiene que matar con agua.
Devuélvamelo. Es una de las reglas de oro entre los pescadores. Tienen reglas de oro para medir el pejerrey.
Ajá.
Para medir el pejerrey.
Para que no se altere con el calor.
Claro. Hay que ser muy cuidadoso, ya se lo dije. Otra característica destacable es la sutileza que hay que tener para atrapar al pejerrey.
Ah, porque es difícil de atrapar.
Parece que
no sale fácil.
¿No sale fácil?
No, usted le tira mucho, le quiebra la boca enseguida.
Cuando el pez pica y se desplaza una de las boyas contra la corriente, y ese es en ese momento cuando el aficionado debe clavarlo.
Epa.
Con un certero cañazo.
Encima.
Bajarle la caña en una parada.
Claro, de ahí viene.
Y luego acercar al pez al bote o a la orilla, según donde esté uno. Porque no entiendo nada de esto que se acaba de decir. Bueno. A lo largo de su cuerpo, el pejerrey posee en ambos laterales una flecha plateada que se extiende de su cola hasta la cabeza y que dice Pontiac.
Mira qué fachero.
Claro. Esta marca le sirve como un termostato natural. Ah, como si usted tuviera un termostato.
Ajá.
¿Que en verano para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve un termostato natural?
Sí, para ir nivelando la temperatura del cuerpo. Si
para que cuando tenga que calentarse se caliente, cuando tenga que calentarse se enfríe.
Exactamente.
Y uno no se puede hacer poner, digamos, un termostato.
Sí, como los autos.
Claro, como los autos.
Ajá. ¿Y qué? Cuando usted tiene un calor, empieza a usar algún mecanismo como el...
Pero tenemos eso.
Sí, la transpiración.
La transpiración es el termostato del hombre. Mirá el termostato, qué olor a termostato.
Bajá los brazos, dice.
La caña de pescar que se usa es la conocida caña telescópica que sirve para mirar las estrellas. Mide menos de 1 metro de largo, pero se estira alcanzando casi los 4 metros. Las venden en Constantinopla. Las aguas de la provincia de Buenos Aires tienen un excelente pique. Y se puede mencionar la laguna Chasicó.
Sí, se puede no mencionarla.
Sí. O la laguna Sauce Grande, en Montehermoso. Bueno, varias localidades organizan fiestas del pejerrey, pero la principal es la fiesta nacional del pejerrey en Chascomús. en la Plaza del Mundo. Fiesta Nacional del Pejerrey.
Uh-huh.
Buenas tardes.
A ver quién saca el pejerrey más grande.
Sí. A ver quién saca el matungo más grande.
Ajá. Y se lo miden ahí adelante.
¿Lo miden en la plaza? ¿Lo llevas a la plaza o lo miden ahí donde
lo miden en la plaza.
Ajá. Porque está ahí el metro oficial.
Está el metro oficial porque no va a andar con una regla de oro en la mano.
No, se la van a parar.
Si lo chorea. El récord...
¿Quién lo tiene?
Un señor.
Ajá.
Un japonés.
¿Así? ¿Cuánto le medía al matungo?
1.15.
¡Epa!
Más grande que él.
Era más grande que él. Sí.
Ponga, sacó la foto y dice, ¿cuál? No me digas, qué bárbaro.
Aquí te mire la foto. Aquí está la foto.
Ah, ¿cuál es?
Sí, pero en la japonés.
Bueno, pero...
¿Está detrás del matungo?
Sí. Ajá. Bueno, pero no me gustó mucho esto de la pesca del
pejerrey. ¿A usted le gusta la pesca? ¿Es amante de la pesca?
No tiene paciencia para la pesca, ¿no?
No. Yo puedo estar 10 minutos y ya
se va.
Me voy. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto quiere que esté?
No, los pescadores pescan horas. Se mandan en los botes,
uh-huh.
Se adentran en la laguna y se quedan, pasan toda la noche.
¿Se adentran o entran? ¿Cómo es?
Sí,
¿cómo se dice? Bueno, ¿cómo elegir la mejor fruta? Déjenme de su pejerrey. Una manera de gastar menos, señora, es saber qué clase de fruta elegir en el momento de hacer sus compras. Por ejemplo, si se trata de comprar una sandía, uh-huh. Elija aquellas.
¿Cuáles?
Aquellas de cáscara un poco más verde. Porque si es muy clara, puede ocurrir que no esté madura.
Es un melón.
Otro truco, es que al golpearla suena como si todos golpearan la sandía y nadie sabe nada.
¿Cómo tiene que sonar?
Hueca tiene que sonar. ¿Y qué sé yo cómo tiene que sonar? Deme esta, que
tiene la semilla suelta.
Mire. Yo me la hago calar.
¿Así? ¿Ah,
Buenas tardes. ¿Me cala 6 sandías?
6 sandías.
Va a llevar 6 sandías.
No, voy a llevar una.
la
que más me conviene.
Sandía party.
Ajá.
Está bien, los buenos vendedores, esos están al costado de la ruta, ya las tienen caladas.
Las personas que vienen ya las tienen caladas.
Sí. Por eso a las sandías.
Al que viene a jorobar o al
que viene a preguntar o qué.
Ajá. ¿Usted tiene buen ojo para las sandías?
No, por eso cálemela.
¿A usted no la sabe diferenciar por el olor y eso que le aprietan los bordes?
¿El olor? No, los que aprietan los bordes son los melones, ¿no?
Sí.
Acá dice, el ananá es de mejor calidad y más dulce si tiene los ojos grandes.
¿El ananá?
Pues los vendedor, me imagino, ¿no?
Ay, por eso contratan la frutería.
De ojos grandes, que dice, ay, con esos ojos el ananá debe estar bien dulce.
Sí.
¿Dónde tiene el ojo el ananá? Nunca se lo he visto,
¿no?
Mire que he mirado ananá,
sí,
pero nunca le he visto el ojo.
¿Será cuando ya es la rodaja de la ananá que tiene?
Bueno, pero ahí ya lo cortó, ¿no? De afuera, tiene que tener...
Buenas tardes.
¿Dónde tiene el ojo el ananá?
¿El ananá?
Como el ojo del Obsac Rampa.
El tercer ojo, claro.
Que no está a la vista de cualquiera.
Uh-huh.
Dice, en cambio si se trata de buscar un buen melón, decídase siempre entre dos melones,
sí,
del mismo tamaño, por aquel que tenga más peso y que tenga lindos ojos, además.
Está bien eso, ayuda.
Bueno.
Pero a veces la diferencia, uno hay que estar muy canchero para poder
evaluar el peso. Para sopesar el melón.
Claro, usted tiene uno cada mano y más o menos.
Déjemelo tantear,
sí,
y yo le digo cuál me conviene.
Ah, usted tiene un ojo para el melón, sí.
Sí.
No como para la sandía.
Para la sandía no tanto. ¿Y para elegir espárragos cómo se hace?
¿Y tendrá que ver también con medirle el peso o no?
No, el largo dice lo siguiente, dice... La próxima vez que vaya a la verdulería, tome un espárrago y obsérvelo muy bien, señora, con ojos escrutadores. Empiece a mirar el espárrago.
El verdulero la mira.
Los espárragos frescos tienen la punta firme.
Ajá.
Y las hojitas bien apretadas. Nada de manchas marrones ni amarillas.
No.
Está enfermo el espárrago ahí.
Claro.
Causado.
Si puede, doble un poco su tallo, si puede.
Sí.
En el caso de que se quiebre, cómprelo de inmediato, si lo va a tener que llevar, señor.
Si es párrafo roto, párrafo cerrado.
Lo rompe, quebró, paga.
Lo manoseó y lo quebró.
Claro, ¿qué querés? Aquí.
Media hora.
Yo el pedacito de este espárrago.
Media hora con el que vaya a poner.
Claro, señora.
Tanto como no
jugar. ¿Lo lleva o no lo lleva?
Sí.
Ajá. Claro.
No se lo lleva.
Se lo vuelvo. Dice, si en cambio se siente muy flexible, y difícil de romper, deberá durar de su frescura. O sea, que se rompa pero no se doble, señora.
Ah.
Una vez comprado los espárragos, póngalo a la heladera envuelto en un trapo húmedo, pero sin llegar a cubrir la punta,
señor.
De esta manera pueden mantenerse durante un par de años.
Ah, no, de días.
Un olor le va a dar.
¿Qué olor a espárrago? ¿Qué es eso que tenés ahí?
Envuelto en un trapo húmedo.
Sí, en el trapo de piso.
¿Qué escondés ahí adentro vos?
Claro.
Porquería.
Eso me daría asco. En trapo húmedo, los trapos húmedos que hay en casa son muy poco recomendados,
¿no? Son trapos que son trapos de piso, repasador.
Claro. ¿Y cuál le pones, por ejemplo, los sándwiches de miga? Debe también
encontrar. Yo le pongo el mismo trapo para secar el piso.
Sí.
Cuando hay un cumpleaños en casa, creo que a los hombres de mí hay que ponerle un trapo mojado.
Claro, para que son...
Agarro después de secar el patio, le pongo el trapo arriba.
Lo juega.
Y agarra bien todo.
Oh,
le absorbe toda la agüita.
Seco y medio doblado, como una suela.
Claro,
que dobla para arriba.
Y se endurece.
Nosotros con el señor somos expertos en sándwiches de miga.
Ah, ¿que tiene sándwichería ustedes?
Sí.
Ah, no me digas.
Compramos sándwiches de miga para todo el país.
Ajá, me vino muy bien eso.
Dígame, ¿y cuántos gustos, variedad, cuáles tiene?
¿Qué dice?
¿Qué variedad de sándwich tiene?
¿De dónde viene el señor?
Sí, el termo. Digo, ¿qué variedad tiene? ¿Los artículos?
¿Qué variedad es qué?
No aprendemos sándwiches, señor.
Bueno, pero ¿de qué gusto?
Son de miga, mayormente.
¿De qué gusto a miga tiene?
Pero adentro, señor, el sándwich tiene algo adentro.
Tenemos, sí.
¿Qué tiene adentro?
Queso, jamón, gallina.
Ah, está bien.
Tenemos sándwiches de gallina.
De pollo.
Nuestra... No, de gallina.
Pero de gallina es dura.
Bueno, más pique, más fuerte.
Sándwiches de gallina.
La vida también es dura y sin embargo aquí nos ve.
Sí, bueno, pero
cuando hay hambre no hay gallina dura.
Claro.
Además nosotros cortamos feta bien finita de gallina.
No lo hará pasar por pavita usted, ¿no?
No.
Porque hay
gallina. De gallina.
Hay de pavita.
Hay de pavita.
Dice triple de gallina. Dice, ¿no viste?
Claro.
Pavita ahí arriba.
Triple de gallina.
Triple de gallina.
Perdóneme, pero es una cuestión de marketing.
Hay una cuestión de marketing.
¿De quién?
No,
no
hay de
marco.
No hay.
No. Únicamente de gallina, señor.
No, póngale de pollo. Porque de gallina ya la gente va a asociar con la dureza. Y no se lo van a llevar.
El queso también lo asocian con la dureza.
Bueno, no, porque el queso, bueno, es queso de máquina, viene cortado finito. Se lo va a poner de
queso
de
máquina. Bueno, después le podría tachar.
Sí, sí.
Le seguimos poniendo gallina.
La helio de jala de gallina.
Pollina, claro.
Le quedó medio, pero bueno.
Ajá, está bien.
Polio.
Y
el de pollo, ¿con qué viene?
Con gallina.
Pero que pollo izquierdo, pollo y jamón.
Está mucho ese mismo, nosotros cambiamos el cartel porque a usted le parecía mejor.
¿Qué se cree que va a cambiar automáticamente?
Están hechos los sándwiches, están hechos.
Los sándwiches hechos.
¿Cómo?
Ah, ¿no los hacen en el momento usted?
No.
Ustedes, perdón. ¿No?
No.
¿Y cuánto hace que está hecho, por ejemplo, estos sándwiches?
Depende, no lo hicimos todos al mismo momento.
Bueno, pero
algunos los hacemos hace mucho, otros hace poco y otros hace más o menos.
Ajá. Bueno, ¿cómo diferencia el que está fresco?
No lo
desanimamos. No. O sea que por ahí me termino llevando.
Esa es la diferencia del mismo
consumidor. Cuando lo pruebe.
Este está fresco o este está podrido. No, eso, sinceramente no. Nosotros no discriminamos.
Está bien. Aparte, para una fiesta no se lo va a comer todo usted.
Claro, si ¿qué va a comer? 500 sándwiches de gallina, se lo va a comer usted, está loco, señor. ¿Qué le importa?
Uh-huh.
Lo que le importa es que haga mucho bulto.
Claro, córtelo bien, en triangulitos.
Sí. Tenemos incluso sándwiches sorpresa acá.
Ah, ¿cómo son los sándwiches sorpresa?
No sabemos. Ni nosotros sabemos.
Digamos, ¿qué le ponen así? ¿De dónde sacan el material, aunque pueda ser variado?
Bueno, de la casualidad, lo que va sobrando, ¿no es cierto? Por ahí puede tener un morroncito, lo que se cae al
parcel.
Lo que va cayendo va a ser mucha sorpresa y lo metemos ahí.
Sí,
y...
qué lindo, qué higiénico.
Sí, sí. Algún matungo.
Sí, sí. ¿Tienes algo de pescado?
Sí, tenemos, sí, de atún. De atún tenemos.
Ajá.
De atún, de pescado.
¿De ananá?
De ananá tenemos de, sí, de ojo de ananá.
Por ahí no lo ves.
Tenemos, nosotros hacíamos una comida cuando teníamos un restaurante chino con el señor.
¿Ustedes hicieron un restaurante chino?
Sí, la más exquisita era ojo de chancho.
Uh-huh. ¿En la China se come ojo de chancho?
Ojo de chancho. Venía,
¿cómo viene el plato?
Viene en forma de pulenta, con dos ojos de chancho, y se los ponemos la pulenta,
se los mira,
pues los miran así.
Todo muy original, ¿eh? Los auténticos dos chinos éramos.
El ojo de chancho, venía gente, se comía la pulenta, le echaba sal a los ojos de chancho, se lo comía como huevo duro.
No, ¿y es rico?
No, pero es carísimo.
Pero es caro.
Nosotros,
es original.
Nosotros incluso le echábamos un poco, le echábamos un poco de colirio. A los blancos, sí, claro. Porque por ahí había unos chanchos que venían con conjuntivitis.
Oh,
el chancho que lo está matando tiene una mirada que es como si lo tuviera matar, se le ponen los ojos rojos.
Claro.
Entonces la gente dice, este chancho, dice, ¿qué tiene?
¿Qué le hicieron?
¿Qué le hicieron?
Lo mataron,
lo matamos y le arrancamos los ojos, ¿qué le parece?
Los ojos irritados.
Sí. Entonces le poníamos un poco ahí de,
ajá, de colirio.
Y el salía blanquito el ojo, pero los buenos clientes lo sabían, cuanto más blanco el ojo, más amargo. Porque el colirio es amargo.
Ajá.
El Grammy Cortil ese,
sí, sí,
es amarguito. Entonces quedaba el ojo blanco y lo comés y dice, qué gusto que tiene a Instituto La Iglesia.
Sí. Claro, en el ojo la amargura no se percibe,
claro.
Si te cae en la boca,
pero sí. Te cae en la boca, pero la gente los comía, los ojos de chancho, y es caro un ojo de chancho, sí. Tenés que matar todo el chancho. Algunos, yo conocí muchos que le arrancaban a la pasada los ojos de chancho, sí. Muerto al ojo, al chancho.
Qué bárbaro. Si en la China es un plato muy caro.
Sí, sí. Como en Japón. También nosotros lo cobramos. Después ya empezamos a falsificar, ¿no? Le poníamos bolones, bolitas japonesas.
Naftalina.
Pelotita de naftalina. Entonces, che, ¿estás seguro que es ojo de chancho?
Sí. La pelotita
de los chancho.
¿Eh? Bolitas son de los picos.
Pero se dieron, ahí se dieron. No, dice, mozo, este no es un ojo de chancho, si el tipo con...
Uh-huh. La codicia
bola en la mano.
¿Eh? La codicia
mata al chancho,
rompe el ojo.
Rompe
y lo saco. ¿Con el resto del chancho qué hacían?
Ah, no, nosotros lo comprábamos nada más que el ojo de chancho.
Salían
los vendedores de chancho.
Ah, usted compraba ojo.
Nosotros compramos ojo de chancho. Teníamos un comerciante de chancho. Uh-huh. ¿Se acuerda de...?
¿Chanchero?
Sí, el chanchero.
Que corría toda la provincia de Buenos Aires.
Práctico, le decíamos. ¿Cómo lo decíamos? Venía con los chanchos.
Sí.
Los chanchos vivos traía.
Sí.
Él empezó paseando chancho.
Él era variador de
chancho, los paseaba, sí. Y después venía con su tropilla de chancho y se mataba y que vos elegías. Eran otros tiempos, ¿no?
Ya ahora
no hay eso, nadie te mata un chancho.
No.
Porque no, ahora es una cosa absurda, todo pasteurizado, señor.
Lo traen congelado.
Yo no quiero, ya a mí me gusta que el chancho lo liquide.
Me gusta
que
el gringo,
delante de mí, escuchar el grito, ¡ah, chancho! Le arranca el ojo. Eso.
Cuando le hacen la mordida de la vida.
Antes se vivía mucho mejor que ahora, señor.
La gente de campo comía esos chanchos y no le pasaba nada.
Claro, sí, sí. Se comía el chancho crudo la gente,
sí,
no como
ahora.
Sí, bueno, y venía este muchacho, el chancho, el chancho Pérez, y se mataba ese, ¿cuál quiere que le mate? Dice, no, ese es mi cuñado. Era un ayudante que tenía.
Está medio muerto.
Está medio visco, dice. Pero...
Sí, me lo confundieron.
Y vendía cuero chancho incluso.
No, no, no sé si era cuero chancho.
Sí, cuero chancho
para
hacer fuelle de acordeones.
¿Qué es ese diseño?
Nosotros hacíamos también con lo que... No diferenciábamos
nada.
Con el cuero hacíamos fuelle para acordeones.
Uy, me está dando hambre, le digo.
Sí, sí, hay gente que se lo comía al bandolero.
El tipo mientras tocaba.
Sí, sí. Se agarraba una vez, le vendimos...
¿A Néstor Marconi?
A Néstor Marconi le vendimos un fuelle hecho de chancho,
sí.
Que no estaba bien curado.
Ajá.
Estaba incluso...
Apurado, se lo
hicimos apurado, no agarramos la parte de la piel, lo hicimos medio con lomo, parecía un jamón.
Sí.
Y un día se lo comió.
Sí. Se agachó tanto, creo que
la sí, sí, lo vio ahí, que si yo le gustó y se comió, se agarró un pan y se comió el fuelle.
Ajá.
Lo mismo le pasó, bueno, ya lo hemos dicho aquí a Jaime Torres con los peludos que están mal curados.
Charango.
Peludo fresco. Peludo fresco no está, algunos ni siquiera están muertos.
No,
un
charango tan grande.
Un peludo vivo y se escapa.
Se le va caminando. Dejé acá el charango.
Por eso los tiene atados los charangos, ¿eh? Los tiene, los ata, sí, siempre dice que se los juega,
sí.
Que no se le escape.
Mire usted, qué bárbaro. Bueno, pero... Perdóneme, ¿no? Volviendo al tema este de...
Buenas tardes.
¿Sangui de cerdo?
¿De chancho?
Sí. Pero por eso es muy rico, ¿eh?
Sí, yo no me lo va a decir a mí, que los vendo.
Ajá. Ahora, perdóneme, sí. otra corrección. ¿Cómo va a poner sangui de chancho? Póngale el lechón.
Lechón.
Porque el chancho es grande. Entonces, también es duro. En cambio, el lechón
limpio nunca engorda.
Claro, el lechón al ser chiquito es tierno.
Sí, pero
¿por qué no se sube usted a cambiar el cartel y yo lo tengo?
Claro.
Porque me tengo que subir yo.
Claro. Pero si lo ven al señor, van a querer comprar.
Pero dice el jamón crudo, dice.
Cuánteme ese, dice. Espere que yo.
Súbase que yo lo tengo de acá atrás.
Claro.
Ajá.
Me tiene cansado.
Usted más... Pero chancho, un chancho, ¿ya cuánto? ¿Sabe cuánto pesa un chancho?
Un chancho y un chancho puede pesar.
A 100 kilos.
¿Eh?
100 kilos.
Sí.
Y hay de 350
kilos
para carnear.
Yo he visto chanchos.
Los que van a carnear en esa época.
Pero los padrillos, Dios, que los tienen
mucho tiempo.
Ellos, sí, que los tienen ahí para que, imagínese. ¿No? Nosotros hicimos un desfile en la ciudad de Winifreda.
¿Sí?
Un desfile de chanchos. Un desfile de chancho organizamos.
¿Un desfile de
chancho? Un desfile de chancho, cada chancho, lo invitamos a Ecuador de River.
¿A quién?
A San Martín.
Sí.
Ajá. Y incluso domas de chancho hicimos.
¿Cómo es la doma?
La vez subiendo a caballo de caballo, pero en vez de caballo un chancho.
Sí, pero ¿quién es la doma?
Y tiene que ser petiso el domador.
Claro, porque el chancho es de pata corta.
Esto como patada de chancho.
Claro.
Claro.
El chancho es grandote, ¿eh?
Claro, entonces,
perdóname,
vieron domadores muy famosos.
Bravo, el chancho.
Mario
Mata. Es peligroso el chancho.
El famoso domador de chancho. Mario Mata.
Mario, sí.
El mejor domador de chancho de Montezuma se llama Mario Mata.
Uh-huh.
Vino a Winifreda, apareció ahí. Bien. ¿Dónde está la monja que hay que domar?
Digo, no, no. Ese lo encuentro.
Pero el chancho que hay que domar.
Ajá.
Este es el cerdo. Muy bien, pues a mí no. Lo subimos arriba del chancho.
Sí.
El chancho un hombre este estaba, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿Corcoviado el chancho?
Primero se fumó un cigarrillo entero, ¿no?
Arriba del chancho, ¿verdad?
No. Ah. Al costado ahí mirándolo al chancho, lo miraba así, ¿no?
Miraba los ojos.
El chancho también lo miró. Y se miraron los dos como si se conocieran, no sé si de otro rodeo o de otra vida, qué sé yo. Mario fumaba, el chancho no. Lo miró al chancho, ¿no? Después apagó el cigarrillo, me miró a mí, lo miró al chancho y se subió. Subió.
¿Qué decisión?
Revisó ahí
las crines.
No.
No, las riendas.
No,
se ríen.
No, pero tiene un nombre. Más.
En pelo.
Sí, lo pronto. Dijo, lárguelo.
Lárguelo.
Y lo largaron. ¡Ay, ese hombre!
¡Ah! ¿Cómo le cortó?
Mucho jinetazo a Ijuna. Como no el mundo ancho. capaz de domar un chancho y sofrenarlo en la luna.
Qué bárbaro.
Pobre, me le encaró para el hambre enseguida.
Bien estribado, ¿no?
No, casi estribado. Cerrá bien las piernas. Soy Sancho Corcovado y Mario. Como ojo de vidrio. Estaba arriba. En un momento el chancho se enfureció cuando vio que no podía acercarse de encima, aquel impedimento, que no era otro que Mario Max. Así lo llaman.
Sí,
impedimento.
Impedimento.
Récord de permanencia arriba el chancho. Y bueno, muy bien, parecía que enfiló contra una cerca que hay ahí. Que no, chao. Lo va a escrachar contra la cerca, nuestro amigo Mario.
Pobre Mario.
Pero Mario alcanzó a frenarlo. Y después salió al galope por la llanura. Y lo vimos desaparecer. Como un centauro.
Sí.
Y como a la media hora ya caía la tarde. Y volvió Mario con el chancho al paso, mansito, retozón, acariciándole lo que podía ser el cogote.
Sí, sí, no la tiene mucho.
Le sobaba un poco y desmontó. Dijo, ya está. ¿A quién otro?
Incansable,
se marchó, prendió otro cigarrillo, se fue caminando, me parece verlo todavía las piernas como es propio del domador de chanchos, caminando,
como el domador de barriles,
caminando, y se perdió en la noche.
Qué va.
Él siempre venía a domar un chancho, nunca más, un solo chancho domaba.
Sí, pero bueno,
espectáculo, ¿verdad? Que ha visto a Mario domar chanchos, ha visto a Mario domar chanchos.
Sí, sí, no. Inolvidable.
Qué y el chancho quedó...
Lo extraña.
Sí, sí, pero el chancho al principio no se dejaba montar por otro que no fuera Mario Mar.
Sí, sí.
Cuando lo montaba otro, el chancho empezaba a corcoviar. ¿Cómo? Y venía Mario Mar y el chancho nada.
No sé qué le habrá hecho.
Claro. Entonces le dijimos, bueno, Mario, pero si al final usted es el único que se puede montar los chanchos en ese pago,
sí, claro,
pero tiene que domar, cuando alguien doma a alguien, es para que se lo pueda montar todo el pueblo.
Claro. ¿Ah, sí?
Sí, claro. Yo, por ejemplo, no importa, Mario. Uno le saca las cosquillas.
Después
lo viene atrás y se lo monta.
Claro.
Amancito. Yo creo que usted lo amance al chancho o al animal que fuere, para que después no nos corcovea a nosotros, que somos incompetentes.
No sea egoísta, Mario.
Yo no soy egoísta, Mario. Usted lo que tiene de buen domador lo tiene de egoísta. Los domas para usted solo, a los chanchos.
Tiene su destreza, el hombre.
Sí, bueno, pero ahí, ¿de qué me sirve a mí tener un chancho si se lo monta Mario Mal?
Claro.
Y yo no puedo ir hasta la esquina. Tengo que ir hasta la esquina, tengo que ir a pie. Porque
claro.
El chancho me le subo y me rechaza el chancho.
Ajá.
Me desconoce.
Sí.
¿Y qué se diferencia usted?
No, ¿cómo que se diferencia?
Usted sabe que no todo el mundo monta de la misma manera.
No, eso me han dicho, es verdad. Usted debe saber mucho, ¿no? Eso.
Usted lo sabe como hombre de campo.
Sí, claro. Que
claro, cuando se monta, enseguida se dan cuenta si sabe o no sabe montar.
¿Enseguida se dan cuenta? Bueno,
no, ni bien usted se subió.
Claro, ya Mario Mata.
Claro, esto no es Mata.
Pero ¿quién lo sabe? El montado sabe,
sí.
El que lo monta es incompetente, aunque no lo vea.
No,
por ahí no lo ve, porque generalmente no te ve.
No te ve, Sancho.
Según cómo lo monte.
Claro.
Pero por ahí frente a un espejo,
si está frente a un espejo lo ve.
Claro.
No.
Claro, hay chanchos que usan un espejo para ver quién lo está montando.
Claro, hermano.
Discúlpeme.
¿Yo no lo veo con espejo?
Mire, yo no... digamos, discúlpeme si me parezco un poco exigente, pero a mí me gusta saber quién me está montando.
Claro.
Yo chancho, ¿eh?
Sí.
Yo chancho.
Está bien.
Ahora, cuando monto un chancho, ¿a mí qué me importa?
Claro,
si
claro.
No tiene espejo, mejor.
Aquí chancho le
piensa que soy Mario Masta.
Ajá.
No, pero se da cuenta enseguida el animal cuando...
¿Y cómo se da? ¿Por el peso? ¿Por qué se da cuenta?
Por el modo de
animal. El animal tiene más entendimiento que un cristiano, ¿no es cierto? Dígalo de una vez, doctor.
No, pero tiene un reflejo ya.
¿Qué tiene? Es mágico el animal.
No es mágico.
El chancho sabe más que el hombre.
No, señor, pero
que siempre sostuve en la revista El Chancho.
No sabe más que el hombre. Pero
no.
Lo que pasa es que cuando ha sido muy montado...
Sí, ya
con mucha sanada. Entonces ya sabe cuando el que lo monta lo agarra firmemente.
Si está nervioso el que lo monta.
Claro. Si se dio cuenta que usted se subió medio
demasiado, medio comió al revés,
sin fe.
Claro.
No, usted se subió del lado derecho pensando qué voy a hacer acá arriba.
Del lado derecho porque no sabe montar.
Claro.
¿Qué voy a hacer acá arriba?
Claro, porque uno.
¿Eso lo dice usted en voz alta? No.
No, pero
bueno, no es una buena cosa para decir mientras uno monta, ¿no?
Sí. No.
Por ejemplo, ay, qué voy a hacer acá arriba. No, no conviene.
No conviene.
¿Cómo percibe? ¿A través de dónde el percibe?
Claro.
¿A través del lomo que usted le está
diciendo? Claro, es por cómo usted acomoda las piernas, cómo la agarra de las crines.
Las cosas son hermosas, dice, doctor. No se detenga.
Suélteme, doctor.
Claro. No meta los
por el olor, el chancho no se da cuenta que uno tiene miedo.
¿Que tiene miedo? Sí.
Por la que, ¿cómo se llama eso? La caroína que uno...
Adrenalina.
Ah, caroína.
Adrenalina.
Porque el perro se da cuenta si uno lo quiere.
El perro también, pero ¿quién va a montar un perro?
No, pero sí.
Si uno quiere
nada, usted con su gusto.
Bueno, si uno... al señor le gusta domar el perro. Algunos doman chanchos como usted, señor Mata, y otros como el señor doman perros, cada cual otro gato.
Sí.
Después el gato es mío y yo lo domo cuando quiero.
Claro.
Y otros ovejas, sí señor.
Pero bueno, está bien, pero...
Bueno, pero usted estaba diciendo algo y no lo escuchaba.
Si a usted le gusta montar al chancho, móntelo.
Sí.
Ajá. No, a mí me gusta montar caballo nada más.
Cualquiera monta caballo.
No, señor.
Me parece...
Aparte, usted sabe que yo soy jinete de montaña.
No de montaña.
Y que cuando baja de la montaña, ¿qué pasa? Cuando baja de la montaña, está en la llanura, ¿qué es?
Porque
el jinete de montaña anda al paso. ¿Usted o el caballo?
Yo lo conocí.
¿Ah, sí?
Bueno, y entonces, ¿el caballo qué?
Claro. No, le digo, entonces, usted tiene que saber que el caballo de montaña es un caballo muy particular.
Es particular.
¿Qué tiene
el montaña en el aspecto?
En primer lugar, va a tener los vasos más chiquitos.
Claro,
tiene los vasos más chicos porque tiene que ir acomodándose entre
como
las piedras.
Como
las piedras,
me dijeron.
Claro, como el vaso de grapa.
No tanto.
Y además es un animal acostumbrado a andar al paso, ¿sí? No anda así al galope.
Tiene galope, usted le pegue y sigue al paso.
Y no tiene, pero le gusta, usted no puede andar en la montaña subiendo y bajando al galope.
No sé.
Lo va a tirar el caballo si usted lo exige, porque el caballo no se va a matar él. Pero cuando va subiendo,
claro, con una cornisa,
si usted lo... Es más, es
una cornisa.
Usted va por un camino
por
de cornisa.
Cornisa.
Por un camino de cornisa, la montaña.
Yo pensé.
No, un camino de cornisa, la montaña. Es más, es un caballo que usted lo tiene que dejar de seguir. Usted solamente tiene que montarlo pacientemente, aflojarle la rienda y dejar que el camino lo elija el caballo, que es el que sabe.
Ajá.
Sí, porque
usted, por ahí nada más.
Usted lo único que tiene que hacer
es lo que
sostenerse, porque hay momentos donde el caballo lo va a dejar a usted inclinado sobre el vacío.
¿Sí? Peligro.
Qué rico que es
el vacío.